Vamos a orar y vamos a abrir la palabra de Dios después de la oración en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 3. Segunda de Pedro, el capítulo 3. Vamos a orar. Querido Jesús, en esta mañana agradecidos estamos porque todavía tenemos vida y salud para adorarte y alabarte, Señor. Y en esta mañana que nos juntamos aquí como tu pueblo, como tus hijos, pedimos, Señor, que las distracciones del mundo se alejen y que podamos prestar atención a tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Pedro, el capítulo 3. Vamos a leer un capítulo de la Biblia, tengamos la reverencia en la iglesia. Vamos a leer Segunda de Pedro, es el capítulo 3. No sé si lo pueden poner ahí arriba y lo leemos juntos. Segunda de Pedro, capítulo 3. El título del sermón esta mañana es ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Segunda de Pedro, lo vamos a leer rápido así, pero quiero que lean conmigo, por favor, para que cuando yo le haga unas preguntas, yo lo quiero oír a ustedes en esta todavía mañana. ¿Qué? Vamos a ver. Segunda de Pedro. Amados, esta es la cuarta, ¿la cuánta? Segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación, o sea, con una energía, vuestro limpio entendimiento. Y vamos a seguir rápido aquí. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por ¿quién? Vuestros apóstoles, vamos a seguir leyendo por favor, siendo primero eso que en los postreros días, oigan estos, en los últimos días, en este tiempo ahora, vendrán ¿qué cosa? Burladores, andando según sus propias concupiscencias, sigamos diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, sigamos leyendo, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Están haciendo referencia a quién aquí? A Noé y al diluvio. Pero los cielos y la tierra, estén conmigo por favor, que existen ahora, están reservados por la misma palabra. El arco iris que dice que la tierra nunca va a ser destruida por agua de nuevo, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres como impíos. Sigamos leyendo por favor. Mas os amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como qué cosa, y mil años como qué cosa. Como un día, vamos a seguir leyendo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ellas que hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y qué cosa? Piadosa manera de qué cosa, queridos. De vivir, vamos a seguir leyendo, esperando, apresurando para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados, ¿qué cosa? Se fundirán, seguimos leyendo, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué cosa? La justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. ¿En qué cosa? En paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Sigamos leyendo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y terminamos en el 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis, ¿de qué cosa? De vuestra firmeza. Bendita sea la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Esa es una palabra que aquellos que tenemos hijos pequeños escuchamos muchísimo cuando estamos manejando. A ver, ¿cuántos de ustedes que han tenido hijos pequeños, que han dado un viaje largo, los hijos nos comienzan a preguntar cuánto falta? ¿Cómo te hace sentir eso a ti? Al principio no hay ningún problema, ok, pero la segunda vez, y la tercera vez, y la cuarta vez, y la quinta vez, ¿cuánto falta? ¿Qué quiere hacer uno después? Ahorcar a los muchachos, como dijo alguien. Dejen de hablar y preguntar, ¿cuánto hace falta? La espera, queridos, es una cosa que muchos de nosotros no podemos hacer. La mayoría de nosotros no tenemos paciencia para esperar. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, a lo mejor habrá uno o dos en esta congregación esta mañana, la paciencia mía es extrema, yo puedo esperar mucho? ¿Sabían ustedes que la mayoría de los problemas en la vida son porque nosotros no aprendimos a esperar? La mayoría de los problemas de esta vida es porque no aprendimos a esperar. Y de hecho, la gente que se malcasó lo sabe bien. Le dijeron, espérate, no te cases, espera, espera y espera. ¿Pero qué hicieron ellos? No, quiero casarme y me caso. Y después entonces se le fastidia su vida completamente por no haber esperado. Muchas veces nos metemos en deudas innecesarias porque no queremos esperar, ahorrar el dinero para comprar lo que necesitamos. No, lo quiero ahora. Muchas veces no esperamos cuando tenemos un problema el uno con el otro, a veces para que mis ánimos se calmen un poquito. No, quiero hablar ahora y lo quiero hablar. Y llenamos el día de palabras que no significamos entonces y nos herimos el uno al otro. La espera es algo serio. ¿Cuántos de ustedes tienen mucha paciencia? Vamos a ver, yo lo voy a poner en problemas ahora. Las esposas en esta mañana. Las esposas. ¿Cuántos de sus maridos, levanta la mano, cuántos de sus maridos son muy pacientes? Veo dos manos, tres manos por aquí, cuatro manos, cinco manos veo por acá, que seis manos por acá. Gloria a Dios por eso. Aclaración de la pregunta. No, el esposo. El esposo. ¿Quién? El paciente. No, no, no ustedes. No, 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 no me levanten la mano ustedes. Esposas. ¿Son sus esposos súper pacientes? ¿Saben que hay muchas veces que nosotros, y acuérdense de eso, a nosotros nos molesta más ver nuestras propias faltas en las otras personas? ¿Sabían ustedes eso? Cuando tú te enojas mucho con alguien, es porque tú estás viendo en esa persona algo que está malo contigo. Eso es algo completamente serio. La paciencia es algo que muchos de nosotros no tenemos. Y yo soy uno que oro por eso y eso, oh Señor, dame un poquito de paciencia con la esposa, con los hijos, con las situaciones de la vida. Conté el lunes y conté esta mañana aquí en la clase de maestros que esta semana, cuando me llamaron que el carro había aparecido y me dieron la noticia, bueno, no me dieron la noticia. Bueno, creo que Saúl le dijo a Betty más o menos, pero yo creía, no, tiene que estar jugando, no creo que eso era verdad. Pero cuando yo voy a buscar el carro y me dicen que yo tengo que pagar $500 por mi carro que se robaron cuando yo no hice nada, y que si no pago los $500, entonces ellos se quedan con el carro y lo venden, se me desapareció la paciencia inmediatamente. Se los digo así, no les voy a mentir. Y la muchacha que estaba ahí, me enojé tanto que dije tantas cosas hasta que yo me acordé, ¿qué pasaría si esta muchacha va un día a la iglesia? No, de verdad, ¿qué pasaría? Me dio una vergüenza, queridos, después de eso, que yo tuve que pedirle disculpas a ella. Me tuve que bajar completamente y yo pensé, y es lo que habíamos hablado antes, muchas veces nosotros reaccionamos de manera solamente con sentimientos y no con razón. Y tuve que razonar, esta muchacha no tiene culpa de nada de esto. ¿Por qué yo me estoy enojando con ella? Ella solamente es una simple trabajadora. Y yo tuve que decírselo, lo siento mucho que me enoje. Después me gustó lo que ella me dijo, oh, no te preocupes, aquí me viene a insultar todo el mundo, me dice ella. Así que me sentí un poquito mejor. La paciencia, mis queridos, la paciencia es algo que muchos no tenemos. Y el otro día, alguien me dijo algo que sinceramente, como dicen en la isla, me paró en seco. Porque el que dijo esto fue un colega, un pastor, de una iglesia bastante grande. Y yo dije algo que yo todavía no lo puedo creer. Porque cuando yo lo saludé y le di la mano, estuvimos hablando, yo dije, Cristo viene pronto. Y él se quedó mirándome. Y me dijo, what do you mean? Yo dije, what do you mean that what do I mean? Y Cristo viene pronto. Me dice, no te preocupes por eso. Eso no, eso es una cosa que hemos dicho, pero que no es así como pensamos. Ahí fue que yo le pregunté, what do you mean? ¿Cómo que es eso? Hay un grupo de personas que se está infiltrando en el mundo cristiano y en la iglesia, diciendo y predicando y creyendo que la venida de Cristo ya no es como lo dice la palabra de Dios. Por eso dice Pedro aquí también, en los últimos días vendrán burladores, gente que se va a burlar de nosotros por creer que Cristo viene pronto, queridos. Y ahora mismo en los Estados Unidos de Norteamérica, si tú nunca pensaste que Cristo iba a venir, las señales se están manifestando completamente, comenzando con algo que pasó la semana pasada, cuando la más suprema autoridad de los Estados Unidos invalidó la santidad del matrimonio, proclamando y diciendo que ahora es correctamente que un hombre se puede casar con un hombre y que una mujer se puede casar con una mujer. Y yo te voy a decir algo, a aquellos que a veces no quieren hacer el sacrificio de mandar a sus hijos a una escuela cristiana, eso es lo que le están enseñando a tus muchachos en la escuela pública, que es completamente correcto que un hombre se case con un hombre y una mujer se case con una mujer. En el mes de agosto, creo que es la segunda o la tercera semana, vamos a tener un mensaje acerca de la homosexualidad. Hoy no vamos a hablar tanto de eso, pero vamos a hablar en el mes de agosto acerca de esto. Mis queridos, hay mucha gente que está predicando y diciendo que Cristo no viene pronto. Y yo te voy a decir algo, si Cristo no viniese pronto, si la venida de Cristo no fuese algo real, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Y lo que pasa es que hay muchos de nosotros, como no podemos esperar, como no tenemos paciencia, esa espera de la venida de Cristo ha producido una indiferencia espiritual horrible en muchos de nosotros. Vamos a hacer un examen ahora mismo. No contestes. Pero ¿cuántas veces esta semana que pasó? ¿Cuántas veces? Esto es algo personal, no mires a nadie. Esto es for you and for you only. Don't be looking at people. ¿Cuántas veces esta semana que pasó, tú le hablaste a alguien acerca de la venida de Jesús? ¿Cuántas veces esta semana que pasó, tú te sentaste a meditar acerca de la venida de Jesús? ¿Te estás dando cuenta de lo que está pasando? Satanás está haciendo a ti tan ocupado con tantas cosas que ya tú no ves la venida de Jesús. Y yo te voy a decir algo a ti. Cuando tú no entiendes eso, querido, cuando tú no crees, cuando tú no tienes el corazón, el deseo de que Cristo venga, nuestro comportamiento es horrible. Porque cuando yo estoy convencido de que Cristo viene, que soy su hijo, que Él va a venir, yo me tengo que comportar de una manera diferente. ¿Ustedes están conmigo esta mañana? Vamos a poner esto algo bien práctico. Que si tú estás en la 101 camino al aeropuerto y el límite de velocidad son 65. Me acuerdo siempre allá en la isla, en la autopista de las Américas, saliendo del aeropuerto de las Américas también, un letrero grande de Iberia, la línea aérea de España, que dice: por favor, maneje con cuidado, volar es cosa nuestra. Algunos de ustedes no reflejan a Cristo en la manera que manejan. ¿Sabían eso? Por eso el otro día, como les dije, me dio tanta gracia ver un bumper sticker, y se lo voy a repetir esto siempre, que decía: Jesús, yo te amo, pero protégeme de tus seguidores. Mahatma Gandhi, este indio famoso, o hindú, mejor dicho, en la India, dijo: hubiese más cristianos si los cristianos se comportaran como cristianos. Entonces muchas veces nosotros no damos cuenta. Si tú estás en la 101 y estás manejando y el límite de velocidad son 65 millas por hora y tú vas a 90 y de repente allá en la distancia tú ves un carro de policía, dime qué tú vas a hacer. ¿Cuántos de ustedes van a acelerar más? Nadie. ¿Qué vamos a hacer? Naturalmente vamos a bajar la velocidad, queridos. Y eso es lo que pasa, a menos que en el cerebro tú te pongas esa visa: Cristo viene pronto. Tu comportamiento, queridos, va a igualarse al mundo. Pero cuando tenemos la satisfacción, la convicción en el corazón de que la venida de Cristo va a pasar pronto, mi comportamiento es diferente. Y eso tiene que ver con la manera que nos tratamos los unos con los otros. Cuando yo te miro a ti y te insulto y te digo cosas y te critico, yo lo que estoy diciendo es: yo no creo que Cristo viene pronto. Porque quién sabe si yo voy a ir al cielo. Tú estás hablando de un hijo de Dios. El saber que Cristo viene pronto y el creerlo y estar convencido de eso produce un cambio de comportamiento en nuestras vidas, queridos. Pero el problema está que ni siquiera estamos hablando de eso. Estamos hablando de 40,000 cosas más, como dije la semana pasada, y lo voy a seguir diciendo, queridos. Para muchos de ustedes, el fútbol es un Dios más grande que Dios. Hoy podemos pasar horas hablando de esto que no vale la pena, pero nunca hablamos de la venida de Cristo Jesús. Y entonces nos sorprendemos de cómo actuamos, cómo actuamos. Como decía la canción, por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántas veces has hablado tú acerca de la venida de Cristo Jesús? Muchísimo, ni siquiera lo creemos. En el jardín del Edén, Dios, en su infinita misericordia, le dio al hombre varios regalos. Y esos regalos que dio Dios al hombre, Satanás ha tratado de tergiversarlos y dañarlos. El primer regalo que Dios dio fue el regalo del sábado. Como ustedes han oído últimamente, hay una renovación de nuestros hermanos en la Iglesia Católica de presionar que vuelva la ley dominical a muchos lugares donde antes existía, en el cual se va a forzar que todos los negocios cierren los domingos. Ahora, tú puedes decir: es que a mí eso no me importa ni nada, no hay ningún problema hasta ahora. Lo que pasa después es que va a ser, como dijo un senador bautista en el Senado de los Estados Unidos: tenemos que crear una ley donde tenemos que, oigan esto, animar, utilizó la palabra animar, a todas las personas a asistir a la iglesia los domingos. El otro regalo que dio Dios en el jardín de Edén fue el matrimonio. Y yo tengo que decirle a ustedes que el matrimonio está en crisis, como lo que hemos hablado ahora mismo. Las señales de la venida de Cristo están más cerca, más claras que nunca. Les voy a contar algunas ahora. No sé cuántos de ustedes han oído que hay un nuevo strand, no sé cómo se dice eso, un nuevo tipo de gripe, la gripe aviar, que está ahora mismo resistiendo todo tipo de antibióticos. Estamos hablando, y han muerto ya casi 20,000 personas. No sé por qué esto no lo han puesto en todas las noticias. A veces yo digo, wow, las prioridades de este mundo, cuando ponemos a veces y adoramos a gente que anda haciendo todo tipo de cosas, pero cosas más importantes no tenemos. Ahora mismo hay una gripe aviar que está creciendo en varios países. Comenzó en Asia, pasó a Europa, está pasando en algunos lugares, que no responde a ningún tipo de tratamiento. Lo que viene a este mundo, queridos, y oye esto, porque todos vamos a sufrir de una manera u otra. Las señales se están manifestando, lo que habla la palabra de Dios, que habrá guerras y rumores de guerras, hambre, pestilencias en todos los lados, está pasando. Y muchos de ustedes dicen, oh, es que eso ha pasado antes, sí ha pasado antes, pero acuérdate, antes el mundo no estaba globalizado. Ahora solo toma que una persona en Hong Kong que tenga esta gripe se monte en un avión, aterrice aquí en San Francisco, venga aquí a Sunnyvale sin decirle a nadie para que muchas personas estén ya infectadas con esto, queridos. Lo que está pasando ahora, Satanás está tratando de bloquear de nuestras mentes, como decíamos en esta mañana, muchos de nosotros, nuestra vida está tan bullosa, hay tanta bulla en la vida que no oímos a Dios tocando en la puerta de nuestros corazones y diciéndote, mi hijo, yo vengo pronto, pero voy a venir aunque tú no estés listo. Yo les digo, muchos de nosotros estamos jugando con nuestra salvación, no mirando estas señales. En la ciudad de San Francisco, mencioné esto, lo voy a repetir de nuevo, pasó algo el año pasado que pasó por debajo de la mesa desapercibido. La ciudad de San Francisco quiso prohibir la circuncisión en la ciudad de San Francisco. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Bueno, si vemos los judíos y los musulmanes todavía practican la circuncisión como algo religioso. El hecho de que la ciudad de San Francisco le diga a un judío, tú no puedes a los 8 días, como ellos todavía hacen, circuncidar a cada varón, le están diciendo, ve en contra de tu religión. A los musulmanes también. Poco a poco, nuestras libertades religiosas están desapareciendo, queridos. Pero mientras haya tanta bulla en nuestras vidas, tú ni vas a oír el toque del corazón y tus ojos se van a nublar a lo que está pasando. Yo creo que Cristo viene pronto. Y aunque yo fuera ateo, ¿qué? Tú puedes mirar lo que está pasando en este mundo. Las próximas guerras que se van a pelear no va a ser sobre el petróleo, va a ser sobre qué cosa. El agua. El agua está desapareciendo de nuestro planeta, queridos. Países como Australia, que se están secando completamente. Las próximas guerras serán por el agua. Y aunque tú seas ateo, aunque tú no creas en Dios, si tú miras al mundo como está ahora mismo, tú te das cuenta que ya la vida de este planeta no puede continuar por mucho, mucho, mucho más tiempo. Y algunos estamos durmiendo. Esperar. Esperar es duro. ¿Qué hacemos mientras estamos esperando a Jesús? Muchos de ustedes están concentrados tanto en tus problemas que tú no estás mirando los problemas de los otros. Tú no estás ayudando a nadie más. Y antes de que venga Cristo, yo te voy a decir algo. Si tú quieres que Cristo te encuentre a ti listo, tienes que hacer algo por alguien. Tienes que ver esta comunidad allá afuera y tomar compasión de ella. Saber, alguien se está muriendo sin el conocimiento de Cristo Jesús. Y el hecho de que tú no se lo estás dando, tú le estás robando a alguien. Y si sigues esperando así, Satanás te va a descarriar. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo por alguien? Que le llevaste un pedazo de pan, que le diste dinero a alguien que lo necesitaba. El esperar la segunda venida de Cristo conlleva también a mirar la necesidad de los otros, queridos. A amar la comunidad allá afuera. Esperar. Yo no sé cómo está tu vida, yo quiero prepararme para esperar la pronta venida de Cristo Jesús. Yo no sé cuándo yo voy a ser llamado a la muerte. Porque si morimos, ahí se acabó todo. Y algunos de ustedes están viviendo como si nunca fuese a morir. Esperar, esperar. Hay un himno en el Inario que habla acerca de esperar la mañana. Yo creo que cantemos ese himno esta mañana. Yo voy a hacer un llamado entonces después a cualquier persona en esta mañana que quiera ver eso de manera diferente. Quiere decir, Señor, yo quiero esperar, yo quiero ahora reavivarme con eso. Es el himno, yo espero la mañana. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Cosas tenemos que hacer las prácticas. Vamos a ver, los hombres en esta mañana. Cuando tú te enamoraste de tu esposa, ¿qué? ¿Tú te quedaste con eso callado o tú le dijiste a alguien? Les voy a hacer una pregunta. Si se quedaron callados, esposa, peleenle ahora entonces, ¿ok? Vamos a ver, no, yo voy a preguntar, Carlos, ¿tú le hablaste a alguien que estaba enamorado de Sara? ¿Te quedaste callado con eso? A decírselo. Así. Hermano Chávez, ¿usted le dijo a alguien que estaba enamorado de su esposa? A los amigos, Salvador. A los amigos, porque cuando uno cree en algo, uno lo comparte. Estas no son cosas de quedarse callado, que yo me voy a quedar callado con esto. Esto es algo de decirle a alguien: Cristo viene pronto, queridos. Hay una esperanza nueva, hay un mundo mejor. No te quedes callado con eso. Yo quisiera esta mañana hacer un llamado, pero un poquito diferente. Yo quiero que tú, alguien que quiera comprometerse con Dios en esta mañana, de que esta semana que comienza hoy, vas a buscar por lo menos a dos personas, ¿qué? Y le vas a decir a esas personas que Cristo viene pronto. ¿Quién sería el primero que se quisiera comprometer? ¿Qué? Ven aquí adelante, el que quiera, no conmigo, esto no es un hombre, es ante Dios. Ven aquí conmigo, vamos a hacer una promesa en esta mañana. ¿Alguien más que quisiera comprometerse? ¿Qué? Por aquí, por favor. A buscar a dos personas, no nadie de la iglesia. No nadie de la iglesia, pero eso le hace.
No me puedo quedar callada, porque cuando yo vine aquí a la iglesia, no estaba casada. Pero yo confié y me aferré en las promesas de Dios. Y mi esposo, su familia, no creía en el matrimonio. Yo le dije: yo quiero estar casada, yo no quiero estar jugando contigo, yo sé que no puedo hacer esto. Y hermanos, yo me casé, pero no fue solamente Leslie, sino que la familia de mi esposo también, el pastor mismo casó a dos de ellos también. Entonces tú puedes ser un testimonio para otros. Y así fue, el pastor casó al hermano de Saúl y a su sobrino también.
Solo cuesta tú decirle a alguien que Cristo, esto no es una cosa difícil, pero haz la promesa. Alguien más que quiera hacer la promesa esta semana, dos personas que tú vas a decir: Señor, yo quiero decirle que Cristo viene pronto. Eso es una cosa para quedarse callados así, esto hay que decirlo y gritarlo: Cristo viene pronto. Esto no es un juego de hadas, querido, esto es una cosa que es real. Cristo viene pronto y va a venir pronto, queridos. Así las señales están en todos los lados. Pronto, Señor, queridos, los juicios de Dios van a caer sobre esta tierra. Y aquellos que no estemos cimentados en la obra de Cristo Jesús, vamos a sufrir como sufrieron los egipcios con esas 10 plagas. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, querido, las cosas van a ser diferentes. Yo espero la mañana. Yo espero la mañana, queridos. Yo espero que tú esperes esa mañana. Ustedes que están aquí, busquen a dos personas esta semana. Búsquenla, díganle: Cristo viene pronto. Y te va a preguntar: ¿qué significa eso? Habla de lo que Cristo ha hecho por ti, de cómo tú has conocido, de la esperanza de una vida mejor, sin dolor, sin llanto, sin todo esto. Esto es verdad y va a pasar, queridos. Pronto, pronto, pronto veremos nuestra salvación. Oh, querido Jesús, qué hermoso es. Gloria a Dios por eso. Eso es realidad, queridos. Vamos a tener una oración ahora de consagración. Y vamos a buscar a alguien. Y aunque yo esté en Soquel por allá, cuando salga al pueblo, yo mismo lo voy a hacer. Yo voy a ir por ahí y voy a buscar a alguien. La gente está hambrienta de algo diferente. La gente quiere saber. La gente está buscando, queridos, de eso así. Los que puedan arrodillarse, les voy a pedir que se arrodillen conmigo, por favor. Querido Jesús, en esta mañana, tu pueblo delante de ti, pedimos perdón si hemos sido negligentes en decirle a alguien que tú vienes pronto. Y al decir pronto, nosotros no sabemos el tiempo ni vamos a poner fecha, porque dice la palabra de Dios que el día y la hora nadie lo sabe. Pero como no sabemos cuándo nos va a tocar la muerte, queremos vivir preparados para encontrarnos contigo a todo momento. Estos mis hermanos que han pasado al frente, Señor, pon esta semana en su camino dos personas en las que ellos puedan compartir la belleza, la esperanza, la alegría de la segunda venida de Cristo. Bendice esta iglesia, Señor. el resto de este sábado, la sociedad de jóvenes, cualquier actividad, y que salgamos de este lugar henchidos de esperanza, porque Cristo viene pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Ponnos de pie, queridos, y le voy a pedir